Rob Gronkowski coming out of retirement, going to play with Tom Brady at Tampa Bay.
You know, when you put start years and years of accumulated reps together, it just gets better and better every year.
Fires down the middle. Touchdown, Gronkowski.
He's an unstoppable rebel force.
Gronk and Tom Brady made the Patriots into who they are.
Rob Gronkowski was only willing to come out of retirement to play in Tampa with Tom Brady.
Tampa Bay is all in.
Bienvenidos a NFL Live. Estamos a 44 días del kickoff de la temporada 2020, de la fecha marcada el próximo 10 de septiembre, cuando los jefes de Kansas City se estrenen como campeones y enfrenten a los Tejanos de Houston. Estando a 44 días del arranque de la campaña, hoy abrieron los campamentos de pretemporada. Jamás en la historia se había presentado un panorama como el que hoy tenemos. La cancelación al 100% de todo el calendario de la pretemporada, sin partidos de preparación durante el mes de agosto y con rigurosos protocolos para conservar la salud, para combatir el COVID-19, es que los 32 equipos están en marcha y están en actividades. Al mismo tiempo, surgen este tipo de noticias en el entorno de los New England Patriots. Dont'a Hightower y Patrick Chung el día de hoy anunciaron que no jugarán la temporada 2020. En el caso de Hightower, se debe a una razón personal. Su esposa está embarazada y prefiere no correr riesgos. En tanto que trascendió el tema de Patrick Chung, otro jugador titular safety libre del equipo de New England que se estaría uniendo a Marcus Cannon, Danny Vitale, Najee Torrence y Brandon Bolden, que anunciaron previamente también del equipo de Nueva Inglaterra que no estarían presentes en esta campaña por el tema del COVID-19. Y todos estos jugadores de los Patriotas, que ya suman 6 para esta franquicia, se suman a otros jugadores que también se dieron de baja para esta campaña. Es el caso de Laurent Duvernay-Tardif, jugador de línea ofensiva, guardia derecho titular de los campeones jefes de Kansas City. Él es médico titulado canadiense y anunció que prefiere quedarse en la primera línea de batalla ejerciendo su profesión para ayudar a su país y combatir el COVID-19. También Marquise Goodwin, Maurice Kennedy, entre algunos otros que aparecen en pantalla, jugadores que engrosan esta lista que poco a poco va sumando más jugadores que optan por no estar presentes en esta campaña. Les doy la bienvenida a esta emisión de NFL Live desde casa. En un instante más también saludaré a los señores Deep Pruneda y también a el señor Lalo Varela. Antes vamos a escuchar algunas reacciones más alusivas a este tema que se va presentando en la semana en el entorno de la NFL. Algunos entrenadores hablaron al respecto.
With it. That's the thing that, you know, I think that we're missing right now as a society is that we're not very diligent. I think as we, you know, understand more and more about this virus, it seems that, you know, that wearing a mask, washing your hands, socially distancing, trying to avoid large crowds, you know, you give yourself a chance. You know, we're fortunate that we're testing here. We're testing a lot. And, you know, so we're getting results quickly. That's the other thing that's been beneficial for us so far, and hopefully we can continue and maintain that.
Around the league, a number of us are going to have to be the best teammates we've ever been, because we're going to have to, you know, not only take care of one another, but we're really looking after your families too, because we're going to make the best decisions off the field. And I think we've also learned you can do all the right steps and still, you know, have positive tests. So we'll take them when those happen, you know, we'll deal with them, and that's why the protocols are in place.
Vamos a saludar a los compañeros que estarán presentes en esta emisión de NFL Live. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ciro, ¿todo bien? Con mucho gusto de saludarlos y esperando que ya paren las malas noticias en cuanto a lo deportivo, al menos en lo colectivo, porque en lo individual estoy seguro que hay más y más jugadores que seguirán dejando de lado el fútbol americano y declinarán jugar esta temporada.
Sí, esto apenas comienza, la lista apenas empieza a sumar a sus primeros nombres que deciden no participar en esta campaña. ¿Cómo estás, Lalo Varela? Bienvenido.
Muy bien, saludos. Los jugadores tienen, antes de entrar a las instalaciones de los equipos, tienen que pasar, sí, positivamente los exámenes de anti-COVID-19 tres veces en cuestión de 4 días, y el comisionado de la NFL lanzó un escrito en donde habla de que ellos esperan completar la temporada. Él se refiere a esto, a algo similar como en el 82 y 87, cuando no se jugaron todos los partidos de la temporada, ¿sí? Pero que sí se pudo jugar el Super Bowl. La NFL está reaccionando a la realidad que es el COVID-19.
Exactamente, y pendientes de lo que está ocurriendo en otras ligas. Grandes Ligas no lleva ni una semana de que ha comenzado y las noticias son también muy, muy fuertes, muy contradictorias en el entorno de MLB, que ve cómo todos los juegos, por ejemplo, de los Marlins el día de hoy, de esta semana, han quedado cancelados también por la cantidad de positivos que se han presentado. Ramiro Pruneda, ¿cómo estás?
Muy bien, Ciro, compañeros. Y sí, en definitiva va a ser un tema que va a estar constantemente sonando, independientemente, como lo menciona Lalo, de estos 4 días que tienen que hacerse las 3 pruebas, va a ser un tema muy complicado, y ya mencionamos, o vamos a mencionar, una lista de los jugadores que ya optaron por no jugar esta temporada, y va a haber muchos más que se van a ir sumando.
Perfecto, señores, un gusto estar con ustedes esta tarde de martes por la pantalla de ESPN. Vamos a comenzar con este tema, porque como ayer lo comentó John Sutcliffe en este mismo programa, la NFL acordó con la Asociación de Jugadores que en caso de positivo de COVID-19, infringiendo una lista de actividades consideradas de alto riesgo, y para eso los jugadores tienen un GPS que no dejará lugar a dudas para saber si infringieron este reglamento, no estarían cobrando los partidos de los que estarían ausentes. Aquí ya vamos, eventos de alto riesgo, aparecen algunos de ellos en pantalla: estar en un club nocturno con más de 15 personas, en un bar con más de 15 personas que no sea para recoger comida, una fiesta en casa con más de 15 personas, un concierto de música que no sea al aire libre, o un evento de entretenimiento con más de 15 personas, un evento deportivo distinto a la NFL con más de 15 personas, un servicio religioso bajo techo con más del 25% de su ocupación. En realidad son 15 las condiciones que la NFL califica como actividad de alto riesgo y que aparecen en este acuerdo, del que no nada más la NFL fue la que lo puso sobre la mesa, la propia Asociación de Jugadores estuvo de acuerdo en terminar por amarrarlo. Yo les pregunto, y comienzo contigo, Sergio, ¿son suficientes estas medidas que se van poco a poco conociendo para que la temporada se pueda llevar a cabo, para que los jugadores tengan el comportamiento esperado de parte de la NFL?
No son suficientes, y me parece que la NFL se queda corta. Y están buscando un justo punto medio para seguir teniendo contentos de cierta manera a los jugadores, pero esto de reunirse con no más de 15 personas, igual si te reúnes con 5, puede haber un problema. Además de que esto que bien decías del GPS, de esta pulsera que tendrán que usar dentro de las instalaciones, parece perfecto porque hasta habrá tips en audio y en video para darte como recomendaciones. Estás demasiado cerca de tal persona porque una pulsera siente a la otra, aléjate un poco, ¿no? Está bien, pero a la hora de salir de las instalaciones, entregas las pulseras y entonces vamos a ver cómo le va a los deportistas fuera de sus horas de jugadores de la NFL. Está muy complicada la situación y desafortunadamente, si no generan esta burbuja, que no se va a generar, así como le está pasando a Grandes Ligas, que no quiso generar una burbuja, le va a pasar a la NFL.
Ciertamente parece poco, Lalo, o parece insuficiente, pero yo me pregunto, ¿qué más puede hacer la liga? ¿Qué más podría hacer para blindarse ante este enemigo invisible?
Es imposible, hay que ser realista. Estamos hablando de más de 100 personas por equipo. Es imposible hacer una burbuja, y además, si no lo hicieron en marzo, abril, mayo, a estas alturas es imposible. El béisbol por eso tampoco lo hizo, porque es imposible. La NBA y otros deportes se puede por la manera en que son los rosters. Luego, otro punto, por ejemplo, lo podemos hacer. El deporte más parecido a la NFL, al fútbol americano, es el rugby, ¿sí? En Australia, aunque aquí estoy comparando ya países con situaciones distintas, pero al menos en Australia ya llevan varias semanas sin tener problemas con su liga de rugby. Si es que por ese lado pudiera hablarse de una buena situación. El otro punto es, por más que se cuide uno, es muy difícil, y pongo este ejemplo, el director atlético del equipo Los Vikingos de Minnesota, que es la cabeza en cuanto a los protocolos del COVID-19, dio él y toda su familia positivos. O sea, por más que te cuides, es un rival invisible.
Tal cual. Ramiro, te escucho. El sentir de los jugadores siempre es interesante escucharlo.
Sí, va a ser bastante complicado, como todo lo hemos visto y hemos estado mencionando. ¿Qué es lo que va a pasar? No veo como una medida al 100% segura todo el protocolo que están implementando de las pruebas. ¿Qué va a pasar con todas las rehabilitaciones de aquellos jugadores que necesitan contacto de los fisioterapeutas, de los médicos, al momento de hacer contacto? Por ahí de mediados de agosto es donde se puede explotar de nueva cuenta. Lo de las pulseras es solamente algo que no necesitaría darse por dado la educación y el cuidado de tu propia familia con quien vives y con quien regresas. Aún así, hay incidentes de mal comportamiento sin estas pulseras. Ahora con las pulseras se va a ver mucho más evidente todo este tipo de situaciones. Tiene que tener mucho cuidado y tratarse con pinzas la privacidad de los jugadores, que ahí es donde no creo que muchos estén de acuerdo en el uso de la pulsera.
Y la realidad es que no todos los jugadores tienen el mismo grado de responsabilidad. ¿Para qué también le damos vuelta en ese sentido? Nos hemos llevado noticias muy desagradables a lo largo de los años en otros ámbitos, pero dentro de la misma NFL, el universo de jugadores, no todos tienen ese mismo grado de responsabilidad, ni siquiera en las condiciones actuales que se están viviendo. A ver, yo quiero regresar a lo que reportábamos al inicio del programa, porque tal parece que se le están cargando todas las pulgas a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ya van 6 jugadores que declinan participar en esta campaña. Me parece, por ejemplo, el caso de Donta Hightower muy entendible. Es una razón estrictamente personal. Su esposa está embarazada y no quiere correr el más mínimo riesgo. Se vale. Pero, ¿por qué está presentándose esto en el entorno de los Patriotas? Te pregunto, Sergio, primero a ti.
Ok, para mí, si Tom Brady siguiera en Nueva Inglaterra, estos jugadores habrían pensado al menos una vez más mantenerse en el equipo o declinar la temporada. Es un tema de liderazgo. Para mí, los Patriotas, los últimos 20 años, varios de los jugadores querían ir a la organización para ser campeones. Se fue Tom Brady. Saben que las posibilidades de quedarse con el Vince Lombardi esta temporada disminuyeron. Y tomando eso y el liderazgo en cuenta, sí creo que tendríamos menos Patriotas en esta lista al día de hoy si Brady siguiera en la organización, pero evidentemente no es el caso.
¿Están de acuerdo, Lalo?
Mira, cuando se trata de los Patriots, cuando se trata de Bill Belichick, todo puede ser. A ver, en la mañana empieza Dante Hightower y también era Marcus Cannon, Brandon Bolden y más tarde Patrick Chung. Yo decía, ay, qué raro, qué está pasando. Y también hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, Dante Hightower, también su madre tiene diabetes, ¿sí? Es diabética, o sea, eso lo entiendo. Pero, yo empecé a tener mis dudas. Pero, ¿qué es lo que tiene Bill Belichick? Siempre está preparado, es muy inteligente y siempre está adelantado a todos. Después estuve escuchando un programa de radio de Colin Cowherd y él tiene ciertas sospechas. Poco más tarde, Adam Schefter, nuestro compañero en Twitter, él está intercambiando textos con un gerente general. Y el gerente general le dice, son los Patriots, esto me parece a plan con maña. Estoy de acuerdo. Aquí hay algo.
¿En qué aspecto?
¿Quién sabe por qué es Belichick?
¿Pero qué podría ser?
¿En qué aspecto?
No sé.
Pero entonces,
yo tampoco.
¿Plan con maña de qué, Lalo?
A eso voy. Es Bill Belichick. No sé. Él, no sé.
Pues
no, difiero completamente, compañeros. No, 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 no. no podemos hablar de un tema, por ejemplo, Deep, ahí sí voy a contradecirte por completo de que si estuviera Tom Brady todavía en Nueva Inglaterra hubiera menos jugadores.
¿Qué?
Al contrario, en mi punto de vista, no necesitas ser un líder para que tú como jugador tengas que cuidar a tu familia y los intereses personales que están detrás de esto. El fútbol en esta situación para los jugadores que están optando por no jugar son jugadores inteligentes que saben que su tema contractual les puede perjudicar, pero son tan inteligentes,
Ramiro,
que saben cómo manejarse financieramente para sobrevivir, Ramiro, en este tipo de situaciones.
No
es un equipo
refiero,
que es muy inteligente.
Es que no solo me refiero al liderazgo de Tom Brady, me refiero a su talento y a que con él es un hecho que hay más posibilidades de ser campeón que con Jared Stidham, Cam Newton o los dos juntos. Y entonces, ¿a poco no tú como jugador dirías, esta temporada no vamos a ser campeones? Porque realmente Nueva Inglaterra no va a ser campeón esta campaña, pero si siguiera Tom Brady, New England estaría en la plática de
eso
ser campeones.
Eso no lo sabemos, ¿eh?
A
no,
ver,
Lalo,
espérame,
claro,
espérame.
¿Qué pasa por la cabeza de un
en
jugador?
En esta temporada,
si
con la realidad, la marca el
COVID-19.
¿Qué pasa si Drew Brees da positivo? Si Lamar Jackson, o sea, mira, yo no sé, en condiciones normales no deberían de ser competitivos, ¿sí? Pero
correcto.
No sé, yo no sé. Con el COVID-19 yo no apuesto nada.
Ok, pero Lalo, exactamente. Hay otra. No puedes tirarnos esa bombita de hace un par de minutos de teorías de
la conspiración. No, espérame, escuchaste bien.
Aquí como
dije,
que sin nada.
Colin Cowherd, periodista súper reconocido. Adam
y súper polémico también.
Con un gerente. No, o sea, yo pensé, dije, esto está raro. Después Colin Cowherd y después Adam Schefter, y ahí está en Twitter. O sea, no
pero,
soy yo, no estoy diciendo que están haciendo trampa,
esto,
estoy diciendo, hay algo ahí.
¿Qué, Lalo?
Esto va contra sus intereses, esto va contra los intereses de
no
los
necesariamente,
patriotas.
No necesariamente.
Yo creo que sí, porque a ver, Lalo, no olvidemos que perdieron a Kyle Van Noy, a Jamie Collins, a Landon Roberts.
Por eso mismo, tal vez están pensando en el 2021.
Y
dice,
hoy,
esta temporada...
A ver, ya entendí por dónde vas. O sea, de que esta campaña, la
Trevor Lawrence,
perdida, apuntándole a que tenga
exacto.
una de las selecciones altas del próximo draft, ¿a eso te refieres?
Puede ser. Y él, mira, uno entiende mensajes, o sea, que no tienen que estar escritos. O sea, yo no quiero ir hacia ese lado, pero son los Patriots, el Bill Belichick que está adelantado a todos.
Pero entonces no le creemos a Hightower, cuya esposa está embarazada y que tiene un motivo personal.
A eso
yo
ya
creo
es.
En este, ¿verdad? Yo creo en ese sentido que cada caso individual es diferente. Seguramente en esta lista hay jugadores que tienen hambre de campeonatos y que si estuviera Brady lo habrían pensado dos veces. Pero en un caso personal como el que cita Hightower, tan puntual, pues ahí yo creo que con Brady o sin Brady la decisión habría sido la misma.
Eso seguro.
Entonces sí creo que cada caso es individual. El tema es que ya van seis tipos de Nueva Inglaterra. Buen tema, por supuesto, y para mantener el ojo puesto en Foxborough de nueva cuenta. Siempre dan tema los patriotas en Nueva Inglaterra. Bueno, a todo esto, la NFL no tiene planes de mudarse a un concepto de burbuja en respuesta a la noticia de que al menos 13 miembros de los Miami Marlins de la MLB han arrojado positivo por coronavirus. Alan Sills, que es el jefe médico de la NFL, declaró: cuando se habla de una burbuja, algunas personas definen de una manera y otras la definen distinto. Diríamos que ya tenemos una burbuja virtual en este deporte porque todos en este entorno comparten el mismo riesgo y también la misma responsabilidad. Yo ahí sí no lo entiendo muy bien que digamos, porque el concepto de burbuja que se ha manejado es otro. Geoff Schwartz, y que es inviable además para la NFL, ese concepto que hace, por ejemplo, la MLS no aplica para un universo como el de la NFL. Dice Geoff Schwartz, la liga no va a tener una burbuja, no es práctico, tendrán que confiar en que los jugadores hagan su parte fuera del campo. Sí, es arriesgado, espero que los jugadores inteligentes. Geoff Schwartz y su comentario. Nosotros apenas estamos comenzando esta emisión de NFL Live. Antes vamos a revisar la agenda de actividades de la liga, ya que hoy se han reportado a las actividades los 32 equipos con diferente agenda, y algo que desde luego coincide son las
los chequeos de COVID que estarán registrando. Así es de que hoy tienen todos que someterse a pruebas de COVID, miércoles misma historia, jueves no habrá pruebas, se retoman para el próximo viernes, y todo esto con miras a estas fechas importantes a partir de agosto. Día primero de este mes, pruebas físicas y equipamiento. Agosto 3, periodo de aclimatación. Agosto 12 al 16, trabajo en campo. Y del 17 en adelante se permite contacto físico rumbo a la temporada cada que está hoy, 44 días de comenzar. Apenas iniciamos esta emisión de NFL Live. Bienvenidos de nueva cuenta. Nosotros vamos a ir a mensajes. Tenemos otros temas. Uno de ellos involucra corredores de bola que han dado la nota. No se vayan. A 44 días del kickoff, el futuro de algunos jugadores empieza. Raheem Mostert y Dalvin Cook toman decisiones para la próxima temporada. Lo platicamos al volver. Raheem Mostert acordó su continuidad, una reestructuración de su contrato con el equipo de San Francisco. Es curioso, pero como que ya muchos le están encontrando el modo. ¿Por qué? Mostert por más atrás había dicho, me quiero ir de San Francisco. Poco tiempo más tarde, como dos semanas después, mantiene su extensión de contrato, su reestructuración del mismo, que le va a llevar a ganar el doble de lo que tenía programado. De esto gracias a los incentivos que termina por obtener. Estamos hablando de que Mostert tenía programado ganar alrededor de $2,500,000 y gracias a esta reestructuración estaría duplicando su salario. Aquí tienen las bases de este ascenso merecido en el nuevo contrato de este jugador, a quien le fue bastante bien en la postemporada y que terminó promediando 5.83 yardas por acarreo. Ahí está su salario base, 2.5 millones, pero con los incentivos va hasta 5. Nada mal para Raheem Mostert, un tipo que anduvo pagando por diferentes equipos a lo largo de su carrera hasta que ahora recibe el reconocimiento. Un contrato que jamás tuvo con ningún otro equipo, ahora con el equipo de San Francisco. Ramiro Pruneda, si se trata de los Niners, tengo que ir contigo, ¿estás de acuerdo? Dime qué tan importante es este jugador para San Francisco.
Es de lo menos importante que puede establecer en este momento para el equipo y el ataque terrestre. Lo vimos, sí, en el al final de la temporada, en el último mes de diciembre, la postemporada, pero era por las lesiones de Tevin Coleman, que no había sido constante. Pero aún así, cuando Tevin Coleman estaba jugando y estaba al 100%, era el corredor titular. Si bien Mostert fue fue ese suplente ideal, es por eso que el contrato apenas en incentivos se va al doble y 2.5 millones más de lo que sería su salario base. Este equipo está hecho con un sistema ofensivo para poder correr el balón con cualquier corredor. ¿Recuerdas cuando los tres corredores estaban lesionados? Le tocó a Juicy como fullback ser el corredor titular y estuvo a punto de alcanzar las 100 yardas por ahí de la semana 10-11, en un juego donde Jimmy G llega a superar las 300 yardas. Así que sí, el sistema está hecho para que George Kittle sea el principal como ala cerrada y el mismo Juicy por el sistema de bloqueos.
Bueno, ¿de quién es hijo Kyle Shanahan? De Mike Shanahan. ¿Qué fue lo que hizo en Denver? Primero descubrió a Terrell Davis. Cuando se lesionó Davis a Anderson. Cuando se lesionó Mike Anderson, apareció, me parece, Landis Gary por ahí. Entonces, pues, los genes terminan llamándole al señor Shanahan, ¿no es cierto? Bueno, hablando de corredores, Dalvin Cook, otro que había amenazado con no presentarse, pues este no le dieron su extensión de contrato y terminó con el misterio. Hoy se presentó con el equipo de los Vikingos de Minnesota. Un jugadorazo, Dalvin Cook. A mí me encanta lo que he visto de Dalvin Cook, pero el problema es que ha perdido más juegos, 17, de los que ha jugado, 15 lesiones. ¿Cómo le fue la campaña pasada? 13 touchdowns, 1,654 yardas. Va a ganar $1,300,000, así es de que si quiere un contrato más lucrativo para el próximo año, tendrá que ganárselo en la cancha. Lalo Varela, ¿qué tan importante es Dalvin Cook en los Vikings? Dime.
Es excelente, es un corredor sumamente incompleto. Fue el segundo mejor en toda la NFL en yardas desde la línea de scrimmage. Pero ya hablabas de las lesiones que ha tenido, ¿sí? Alex Mattison, ¿sí?, tiene el potencial para hacer o tener ese mismo desempeño que él. corre muy bien y tiene buenas manos, y de hecho, con solamente 100 acarreos, aunque es un buen número, tuvo mayor porcentaje en yardas por acarreo. Pero atención a esto, la NFL está cambiando y ha cambiado de los últimos años. Los corredores siguen siendo importantes, pero los puedes encontrar en la agencia libre o tarde en el draft y más baratos. Y esto no es opinión, estos son hechos. En los últimos 6 drafts, solamente 6 corredores, uno por año, ha sido seleccionado en la primera ronda. 2013 y 2014, 0-0. Y esto, es muy raro encontrar a equipo que firmen en su segundo con su corredor original en contratos. Hay excepciones. Ezekiel Elliott y está pagando el equipo de los Vaqueros, y los Titans van a con Henry.
Perfecto. Sergio, hablé de Iotas, porque después de 20 años, después de años, hoy tienen que encontrar soluciones en la posición de quarterback. Se presentaron, se conocieron ya físicamente, tanto Cam Newton como Jared Stidham, los dos que estarán peleando por el titular la próxima campaña. ¿Con quién iniciarán en la posición de quarterback?
Yo iría con Jared, y me parece que Nueva Inglaterra hará lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque ha experiencia jugando, solo ha lanzado 4 en su carrera en Nueva Inglaterra, conoce mejor el sistema que Cam Newton, conoce Patriot Way, al menos ya lleva un año en el terreno de juego, en los viajes, visita, etc. Y también conoce Bill Belichick. A mí me parece que acá en Inglaterra deben de tratarlo como si fuera un quarterback recién llegado de la NCAA, joven, talentoso. Esperar, ser pacientes, calma. Tirar a Jared Stidham primero, mientras Cam Newton conoce a los compañeros, conoce el sistema, con los entrenadores, y cuando esté listo, ir con.
Entiendo que no deduce la idea de que Cam Newton va a ser el más valioso en esta campaña. Fue un comentario del señor Pedrosa de hace algunos días.
No, pero está interesante. Él podría decir lo mismo de Dak Prescott, que ya lo debatiremos a continuación.
Bueno, ya que invocamos a Prescott, presentamos la lista de NFL Network de los 100 mejores jugadores de la NFL, una lista tradicional que se va actualizando conforme a lo que ocurre con la última campaña. Veamos el 50 al 41, porque ahí nos vamos a encontrar con dos nombres conocidos, bueno, varios. De hecho, sumamente interesante, los que aparecen en esta decena. Está Tre'Davious White, está Za'Darius Smith, está J.J. Watt con todo el hecho, está Alvin Kamara, Jadeveon Clowney, que permanece como agente libre, pero libre posición de quarterback, dice Garoppolo en el número 43 y Dak Prescott en el número 46. Imaginemos que los dos son agentes libres. ¿A quién firmarías, Lalo?
Sin lugar a dudas. No tengo nada contra Prescott, ¿sí? Nada. Pero ha tenido más talento y no ha hecho lo que debería hacer. Nada más. Jimmy Garoppolo, en su primer año, titular, Además de una lesión, gana la división y la división más difícil de la NFL. Número 1, victorias en la liga. Número 4, 27 touchdowns. Cuarto en porcentaje de pases completos y cuarto en remontadas. La defensiva lo opaca. Y el último dato: los mejores quarterbacks lanzando no a su primera opción, sino que hay que leer a su segunda y tercera opción, son Wilson, Mahomes, Brees y después Jimmy Garoppolo. En ninguna de esas hablan de Dak Prescott.
Okay, hay un voto para Garoppolo. Ya veo que viene el empate, Sergio.
Sí, correcto, porque todos la temporada pasada hablamos de San Francisco como colectivo, como equipo, principalmente por su defensiva, que ha sido clave para que Jimmy G tenga esos números de triunfos desde que llegó a la bahía californiana. Solo la temporada pasada, en una temporada en la que Jimmy G llegó hasta el Super Bowl, Dak Prescott lanzó más de 1,000 yardas, más Jimmy G, lanzó Prescott además 3
¿en qué división?
de touchdown. ¿Contra quién?
Intercepciones y menos. Los más importantes de estadísticas de backs se los ganó. Backs 3-0.
Sergio, perdieron la división. Eso también es lo más importante, creo yo.
Estamos hablando del equipo de Dallas o el equipo de San Francisco. Estamos hablando de los quarterbacks.
Por eso, si voy a escoger un quarterback, escoger cuál pueda confiar. Por eso, que me haga funcionar mi ofensiva. Si bien es un ataque terrestre que es dominante en la NFL, como los 49 de San Francisco, cuando se reequipó, que se utilizó el brazo de Jimmy G, el Bloss llegó hasta los playoffs, Bloss hizo que llegaran hasta el Super Bowl. El señor Bowl, con un ataque terrestre, con uno de los mejores jugadores que está de top 5, como el top Kellyot,
por favor.
No, Kellyot funcionar.
Más yardas, más pases de touchdown y menos intercepciones.
Esto es ganar, no en yardas.
Contra Washington, contra Miami, así sí. Vámonos a pausa. Un dato a propósito que vamos a hablar de la división este de la Conferencia Nacional. Si sumamos sus cuatro equipos la campaña pasada,